Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Esteban Chervi y en este nuevo episodio de Pulsión Digital voy a estar conversando con Inés Díaz, que es copywriter. ¿De qué se trata el copywriting? Bueno, vamos a estar charlando sobre el arte de utilizar las preguntas que predisponen a la mente a seguir leyendo y, por otro lado, a las preguntas que predisponen a tomar decisiones. También vamos a estar conversando sobre de qué tenés que hablar si querés vender, por ejemplo, un producto, ¿sí? Hablar directamente del producto quizás no es un buen argumento, pero vamos a descubrir cuál sí puede ser un buen argumento. También conversaremos sobre el storytelling y la razón por la cual tenemos que escapar del prototipo del viaje del héroe para emocionar a nuestra audiencia. Sin más, avanzamos en la entrevista de hoy.
En primer lugar, vamos a agradecerle a nuestros sponsors, que sin ellos no sería posible ni este podcast, ni los webinars, ni los cursos online que ofrecemos desde pulsiondigital.com. El primer sponsor es Cliengo. Cliengo te ayuda a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en cliengo.com. El segundo sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios, web hosting y creador de páginas web con soporte personalizado. Neolo está creciendo muchísimo en más de 50 países por la gran relación precio-calidad. Podrás obtener un 50% off en el primer pago con el código Pulsión Digital.
Inés, ¿cómo estás?
Hola Esteban, muy contenta de estar aquí conversando con vos.
Bueno, el gusto es nuestro de tener la oportunidad de aprender un poco más sobre tu actividad, sobre lo que desarrollás y, bueno, un poco sobre qué se puede aprender sobre lo que venís haciendo. Contanos, en primer lugar, bueno, justamente, ¿a qué te dedicas?
Soy copywriter y me dedico, eso significa que me dedico a escribir para negocios, para que los negocios puedan vender sin estar presentes. También enseño en cursos presenciales aquí en Girona, en una asociación que se llama PYMEC, que bueno, se dirigida a pequeña y mediana empresa. Y lo que más hago es corregir el copy o los escritos comerciales de negocios. Y me especializo en cartas de venta, que serían las landing page. O dicho de otra manera, cuando haces una página de servicios, por ejemplo, donde ofreces producto o servicio, da igual, que es el momento clave en el que vas a convencer a alguien de la calidad de lo que estás ofreciendo, pues es lo que más me gusta, lo que más me dedico. Y al email marketing, que es el pobrecito de los recursos de ventas, es el que menos quizás menos está de moda, pero en realidad es la herramienta más poderosa de ventas que tenemos a disposición, la más sencilla, la más directa y animo a todo el mundo a que se atreva con el email marketing.
Sí, el email marketing, bueno, y también los sitios web, ¿no? Siguen siendo un espacio único de independencia porque funcionan desde hace muchísimas décadas y seguramente seguirán funcionando, a diferencia de las redes sociales, que obviamente funcionan y también van a seguir estando, pero siempre bajo el paraguas de una gran multinacional, una gran corporación que tiene sus propias reglas. En cambio, uno en su propio sitio web y en su propio email marketing puede, digamos, tener gobierno total sobre los contenidos, ¿no? Y eso es, me imagino que es muy importante para el copywriting.
Sí, asumir que las redes son sitios por los que iremos pasando y cambiando de uno en otro y asumamos esto como una realidad, siempre ha sido así y suponemos que seguirá siendo así. No está mal. Yo no me dedico a las redes, no es mi fuerte, pero nuestro mensaje tiene que ser adaptarse al medio que esté que sea de utilidad, en el medio en el que encontremos al cliente ideal. Digamos que el mensaje tiene que ser claro y tengo que poder adaptarlo a las circunstancias, ¿vale? Como estás diciendo, nuestra web, que es nuestra casa, y bueno, si en este caso, como menciono, en el email marketing, bueno, no ha caducado hasta ahora y no hay vistas de que pueda llegar a caducar pronto. el correo, nuestra bandeja personal.
No, no, totalmente, estoy de acuerdo con vos. De hecho, hay distintos estudios que cada uno mismo lo puede hacer. Por ejemplo, desde Google Analytics, mirar, cuántos puntos de contacto se hacen entre un usuario y el propio sitio web, ¿no? O una marca, podemos pensarlo inclusive, hasta que se realice una conversión. Y en promedio son 7 contactos, con lo cual una persona no ingresa a un sitio web y realiza una compra, sino que ingresa al sitio web, lee un texto, se retira, lee una reseña, a los 2 días lee un tweet o consume un contenido en Instagram sobre la marca también. Entonces, como bien vos decís, hay que tener cierta sintonía en el mensaje, ¿no? Y ahí aprovecho para preguntarte, ¿para quién es beneficioso mejorar el copywriting?
El copywriting, en términos generales, te sirve como las ventas a toda persona humana que tenga una cabeza encima de los hombros, porque si en algún momento pasas por una entrevista de trabajo, todo el tiempo estamos negociando, ¿sí? Yo lo recomiendo en general, pero si estás emprendiendo, lo que suele suceder es que la gente, a ser novata en vender, en tener un negocio, en hacer clientes, se apuesta todas las fichas a tener un buen producto y cree que con eso es suficiente y que va a haber una especie de justicia, de reconocimiento, y que con eso va a bastar para hacer buenos clientes. Y no es para nada así, porque yo necesito ser el mejor en la cabeza de mi cliente y eso lleva trabajo. Tenés que esforzarte en pulir tu argumento de ventas, que es toda tu comunicación. Entonces, bueno, si estás pensando en emprender o si estás dando tus primeros pasos, lo que no vas a poder invertir en copy, en un copy decente, porque es una inversión, bueno, es una inversión potente que tenés que hacer, pero tenés que sí o sí aprender por tu cuenta. De hecho, con el crecimiento de tu negocio vas a poder discernir cuando te encontrás con un buen profesional de copy y cuando es uno del montón que no te va a, o que no va a sintonizar con tu marca, etcétera. Pero en cualquier caso, en la calidad de tu mensaje de venta está lo que va a ser tu capacidad de ventas, ¿sí? Nos gusta mucho pensar que con el branding, por ejemplo, pueda ser suficiente. Entonces, se ha quedado el mensaje del texto, ¿sí? El mensaje que yo hago llegar a la mente del otro, ha quedado un poco olvidada, y al menos en español, ¿no? En el mercado hispano. En el mercado anglosajón no ha perdido importancia, pero para nosotros ha sido la historia de un montón de marcas que un diseñador no preparado en copywriting dice, vale, ya me ocupo de los textos, con mejor o peor suerte, porque claro, es difícil ser experto en todas las áreas del marketing. Y bien, pues ahora esto se empieza a correr la voz, empezamos a encontrar cada vez mejor calidad en los mensajes comerciales y bueno, es un gran momento para aprender e invertir en copy.
Súper interesante. Hay un mensaje, en realidad una frase que está redactada en tu sitio web que dice, el mensaje que le hagas llegar es tan importante como la calidad de tu producto o servicio. La verdad es que es una frase que me impactó porque le da una importancia a las palabras que usamos para comunicarnos a través de nuestros activos digitales, ¿no? Y los medios digitales, que a veces se olvidan, ¿no? Porque como bien decías, alguien dice, bueno, ya contraté a un diseñador web para que me desarrolle el sitio, le di algunos lineamientos para que redacte los textos, bueno, es suficiente y listo. Y en realidad, cuando uno ve, digamos, las grandes marcas, ¿no? Tanto los fundadores como distintos integrantes del equipo que tienen voz pública, también tienen historias para contar y también tienen un relato muy trabajado. Y ahí entro en otra parte también del contenido de tu sitio que también me pareció interesante, en donde haces referencia a que la mejor venta es la que no se nota, ¿no? En donde contás el ejemplo, por ejemplo, de Steve Jobs hablando en la universidad, creo que era en Stanford, dando el famoso discurso que da a quienes estaban graduando, ¿no? Y todo ese discurso, todos lo recordamos, entendemos de qué se trataba y también habla de Apple, ¿no? Y habla de Steve Jobs. Entonces, qué importante que es, estas dos cosas puntualmente que leí en tu sitio web, que bueno, que hablan bien de cómo hay que trabajar, ¿no? El mensaje.
Exacto. Ojo, porque cuando digo la venta, la mejor venta es la que no se nota, no quiere decir que yo disimule que estoy vendiendo, porque esto también es muy importante. Cuando la persona, aquí yo me manejo mucho con gente que trabaja en marca personal, entonces cuando la persona se tiene que vender, se siente incómoda vendiendo porque cree que es algo que no le gusta hacer, básicamente la venta. Y con toda esta moda de que se inició en el blogging y que tiene que ver con el contenido de valor, regalar contenido de valor para generar confianza, hay un muy mal uso que lleva a mucha gente a disimular la venta por incomodidad. Pero el único problema de la venta resulta cuando yo estoy incómoda vendiendo. Cuando yo naturalizo que te estoy vendiendo algo, pero a la vez te estoy interesando, te estoy dando datos que te puedan servir, información útil, la venta deja de ser un problema en la comunicación. Entonces, sí, la mejor venta es la que no se nota. Y entonces hablo de lo que hacen las grandes marcas, de que en las películas nos llegan un montón de inputs sobre marcas y pasan, digamos, la frontera de la conciencia y se quedan en la parte del inconsciente, ¿no? Entonces, en el momento en que hacemos una decisión de compra, tendemos a pensar que compramos porque somos razonables y porque lo pensamos con todos sus pros y sus contras, pero en realidad hay algo que está operando y que es más imperceptible, ¿no? Entonces, las maneras de vender, ya sea que estés publicando posts, que estés enviando correos, que hagas anuncios, todo el tiempo te estás dirigiendo a la mente consciente y al inconsciente de tu lector. Y lo que es muy importante es que mientras hablas de cualquier cosa, de hecho, tienes como la obligación de no aburrir, ¿vale? Vas dejando imágenes en su inconsciente. Por supuesto, imágenes que te interesan para fomentar tu sector, tu marca, etcétera, ¿no? Y sobre todo con naturalidad, con mucha, sin ocultar tu plan y tu estrategia, no dar detalles. Digo, sí, hola, te estoy vendiendo, pero mira, te voy a contar aquí la historia de X cliente o lo que sea que en tu negocio pueda ser interesante a lo que le pasa a tu cliente ideal.
¿En qué momento debería trabajarse el copywriting en la estrategia digital?
Todo el tiempo. Todo lo que hagas sin copywriting, es decir, sin una intención y un objetivo de ventas, es perder el tiempo. Sea que estés posicionando con un blog, tienes que apuntar a los deseos y a los miedos de tu cliente ideal respecto a tu producto o servicio. Cuando compartís un tweet, lo que sea que hagas en tu comunicación, tienes que saber muy bien qué tecla estás tocando. Entonces, esto da igual que estés iniciando, que estés en una empresa ya rodada, ¿no? En todo momento, es decir, muchísima gente me llega a mí porque ha perdido horas y trabajo en contenido y en comunicación que no le ha repercutido en ventas, que quizás le ha repercutido en likes, que quizás le ha repercutido en un tipo de comunicación que no le ha sido muy rentable, ¿no? Entonces, esto es un problema que en algún momento te vas a encontrar si no te ocupas a tiempo.
Claro, totalmente. Y a veces se habla de beneficios o características de un producto o de un servicio de forma indistinta, ¿no? Como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Cuáles serían las diferencias o alguna de las diferencias más importantes?
Ah, y esto me encanta, es el inicio para entender el copywriting. Mira, el otro día estaba en clase como ejercicio, ¿no? Les digo, vale, véndanme, bueno, aquí habían unas sillas rojas. Digo, véndanme a mí esta silla roja. Entonces empezaron, bueno, es una silla muy fuerte, es una silla... Le echaron imaginación, ¿no? Entonces empezaron que si era un tapizado X, que si las patas eran así, asá, que si servía para una mesa de un escritorio o sí. En fin. Y el ejercicio en sí, si yo quiero hablar de beneficios, si digo cómo es la silla, cómo está hecha, con qué material, etcétera, le estoy dejando al lector el trabajo de encajar eso con sus necesidades, ¿vale? Entonces, no es suficiente, no me sirve para vender. Yo lo que tengo que hacer es ahorrarle ese trabajo al lector y decirle, si es una ama de casa, pues le diré, mira, con esta silla tus comensales se van a quedar más tiempo en la sobremesa contando historias y compartiendo en familia. Si es un oficinista, le diré que su espalda no va a sufrir con las horas de carga extra de trabajo. Primero tengo que saber a quién le hablo, entender por lo que está pasando y cuáles son sus preocupaciones, y siempre sus puntos de dolor serían sus miedos o sus puntos, como dice Luis Monge Malo, que entrevistaste hace poco, sus puntos G, le dice, a los puntos de beneficio, qué es lo que anhela, qué es lo que desea encontrar en tu producto o servicio. Entonces, tengo que hacer ese trabajo. O sea, no puedo decir esta silla es cómoda. Tengo que decir, ¿para qué? ¿Qué hay detrás de esa comodidad? ¿Qué le va a aportar? Y se lo tengo que poner en imágenes sencillas y cotidianas para que me entienda perfectamente a la primera, ¿vale? Esta sería la diferencia entre las características. Evidentemente, la mayor parte de negocios que vemos online están hablando de sus X años de experiencia, de su presencia en no sé cuántos países, que son profesionales. Todo esto son características. Todo esto puede haber servido para que muchos negocios vendan cuando Internet era un campo desierto y el primero que tenía una web pues ganaba terreno. Pero ahora mismo tenemos que ir muchísimo más a fondo con nuestro mensaje para calar en el lector.
Totalmente. Además, en la actualidad, habiendo tantas opciones en Internet y donde cada vez somos más profesionales, más empresas, más marcas ofreciendo productos y servicios, no importa si quien te ofrece un servicio es una persona que tiene 18, 19 años y está a 20.000 kilómetros de distancia, mientras que te lo pueda ofrecer de forma correcta, ¿no? Digamos, entonces, por eso es tan importante enfocarse en el beneficio y enfocarse en que cada persona lea el mensaje que quiere leer y de esa manera se van a incrementar las posibilidades de una venta, ¿no? En cambio, si uno habla de sí mismo, de lo genio que es, de lo crack que es, la realidad no estamos hablando de cómo podemos colaborar y ayudar a que el cliente logre sus objetivos, ¿no?
Entonces, exacto, exacto. Es que al cliente no le importa si sos guapo ni si sos súper experto. Le importa que lo que hagas para él o ella cumpla sus expectativas, y si las supera todavía mejor. Pero hay que hablar en esos términos.
Totalmente. Y contanos, Inés, porque se habla mucho sobre el storytelling, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué es exactamente el storytelling? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo ves?
El storytelling es la herramienta humana de comunicación más efectiva para transmitir cualquier idea que queramos, sea un niño. Bueno, no está evidente que lo hemos usado desde el principio de la humanidad alrededor del fuego, y que para vender también se ha usado siempre. O sea, el buen vendedor no puede aburrir, y qué mejor para no aburrir que contar historias. El problema, esto funciona exactamente igual que si no sé si Esteban te ha tocado estar muchas horas con algún niño.
Por algo, ahora no.
Bueno, si yo a un niño le digo, no subas al sofá, no comas con la boca abierta, no te sientes en el suelo, no saltes, no juegues con la pelota. O sea, el niño, si todos los mensajes son iguales, deja de escucharlos. Entonces, en el mercado pasa exactamente igual. Cuando todos dan el mismo mensaje, que parece que puedo cambiar de nombre el negocio y los textos que leo, son iguales. Si para contar historias, para vender, todo el mundo me cuenta cómo se inició, cómo fueron sus inicios, cómo dejó un trabajo X en no sé dónde para comenzar un trabajo acorde a sus valores. Esto lo estamos leyendo en cantidad de webs. ¿Qué pasa? Que al final las historias me son iguales, son intercambiables, ninguna es relevante. Se ha enseñado la historia arquetípica del viaje del héroe, se está enseñando, que funciona perfectamente y va a funcionar siempre. Lo que pasa es que yo a una historia la puedo, no necesito contarla de principio a final, puedo contar una escena, puedo contar un inicio de historia, puedo contar un conflicto que he tenido, no necesito contar todo el viaje del héroe. De hecho, las empresas, cualquier empresa que tenga un poquito de historia, tiene cientos de historias con clientes, con socios, con errores que pueden haber cometido, con situaciones absurdas. Yo me pongo a hablar con un cliente y empiezo a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus peores experiencias con clientes, o las mejores, o las más divertidas? Y en una hora, cualquier persona que ha comerciado o que ha hecho servicios empieza a sacar material que da para cuatro webs. Y no se están aprovechando, no están sacándole el jugo a su experiencia. Y es muchísimo más potente como mensaje algo que yo pueda contar de mi experiencia, evidentemente de mis errores, porque siempre que pueda compartir las dificultades me igualo al lector, me pongo al lado y a la vez me quito de este rol de ser súper perfecto y súper exitoso que a veces genera más distancia que cercanía. Y a la vez estoy comunicando que sé de lo que hablo porque estoy metido en esto, porque paso mis días lidiando con este tema, con este mercado, y automáticamente, si soy capaz de contar mis historias de manera correcta, automáticamente voy a dejar de necesitar, porque a la gente le gusta decir que son buenos, que son profesionales, y decir esto no funciona, no logro. Por decir yo que soy guapo, no voy a hacer que el otro decida que yo soy guapo para su criterio. Pero con historias es muchísimo más fácil convertirme en autoridad, en convencer de la calidad de mi trabajo, de mi filosofía, de mi manera particular de entender los negocios, etc.
Totalmente. Además, tener en cuenta que, bueno, durante decenas de miles de años, no solamente nosotros como Homo sapiens sapiens, sino que también nuestros antepasados y también otras, digamos, nuestros primos y primas, ¿no? otras especies también, para poder sobrevivir en un mundo que era básicamente salvaje, ¿no? Donde no había reglas, donde todavía no había no había humanos gobernando todo el planeta.
Sí.
Digamos, para poder sobrevivir y poder evitar una situación de peligro, donde había animales que pudieran atacar, donde había un precipicio, o inclusive donde había comida para poder sobrevivir un día más, porque antes no había forma de conservar los alimentos, ¿no? Entonces era muy importante la tradición oral, es decir, escuchar a qué es lo que decían los demás y el aprendizaje, cómo se iba trasladando de forma verbal, ¿no? Entonces, son decenas de miles de años de prestar atención a las historias, ¿no? Entonces, eso también hace que en la actualidad nos quede todavía ese resabio de prestar mucha atención a las historias, a lo que nos cuentan los demás, y lo recordamos y genera un impacto, como vos hablabas anteriormente, en lo inconsciente, en lo emocional, ¿no? Y eso hace que, bueno, nos cale mucho más profundo a la hora de tomar decisiones posteriormente.
Es algo muy importante, es que no ha cambiado en nuestra configuración la importancia de las historias, sino las películas y las series no serían lo importantes que son en nuestro día a día, ¿no?
Sí, totalmente. El cerebro no se ha modificado en los últimos 2.000 ni 5.000 años, ¿no? Entonces sigue siendo el mismo y funciona de la misma manera. Y aprovecho para preguntarte, porque muchas veces cuando uno lee un contenido, sobre todo en contenidos que rankean muy bien en los resultados de Google, se encuentra con que son contenidos, son textos que tienen preguntas en algún momento, ¿no? Y entiendo que hay preguntas que generan interés para poder seguir leyendo, hay otras preguntas que predisponen a tomar una decisión. Entonces, ¿qué nos podés contar un poco sobre estas preguntas que se hacen a la hora de trabajar en el copywriting y que invitan al lector a tomar una decisión o a seguir leyendo, que también es una decisión, ¿no?
Sí, o sea, claramente son dos tipos de preguntas. En el copy general, que ahora mismo está en exceso o abundan, son un tipo de preguntas que no están siendo muy bien utilizadas. Estas dos tipos de preguntas serían las preguntas que invitan a abrir el pensamiento. Es como que yo abro una puerta y despierto una curiosidad y predispongo a la mente a reflexionar o a prestar atención a algo. Y hay otro tipo de preguntas que decanta hacia la acción, ¿vale? Entonces son preguntas que dan tres tipos de respuesta que puedan ser sí, no o quizás. Entonces, si yo empiezo una pregunta con un verbo, o sea, ¿te interesa aprender inglés? Tú me dirás sí, ¿no? O quizás. No hay mucho más. En cambio, si yo te pregunto, ¿cuántas veces has necesitado el inglés en tu vida? Entonces tú empezarás a reflexionar. Si yo te pregunto, ¿qué crees o qué utilidad crees que pueda llegar a tener el inglés para tu próximo trabajo? Te estoy invitando a abrir la mente. Entonces, iniciar una carta de ventas, que recomiendo que sea un texto largo, detallado, invitar con una pregunta que lleva a la mente del lector a un sí o no, o un quizás, es un poco flaco favor que me estoy haciendo. Entonces, sucede que hay recomendaciones de usar este tipo de preguntas, lo que no se está utilizando muy bien. Siempre me va a convenir las preguntas que incluyen un qué, un cómo, un para qué, un quién, un cuándo. Estas son las preguntas con las que yo puedo interesar a alguien a continuar una lectura. Las otras, las que empiezan con un verbo, las que son de sí, no, quizás, las tengo que usar en otro momento, cuando la persona la quiero hacer elegir algo, cuando necesito pasar o porque ya sé que me va a decir que sí o porque ya sé que me va a decir que no. Entonces ahí sí puedo usarlas, según el lugar al que quiero llevar al lector, ¿no?
Es súper interesante y la verdad es que todo lo que estuvimos charlando es, me parece que aporta muchísimo valor, porque es lo que permite, o sea, la diferencia entre el sitio web de un emprendedor, una empresa, una marca que trabajó el copywriting con uno que no lo hizo, o con el mismo emprendedor, marca o empresa que no lo hizo. Sí. La diferencia es abismal. Me doy cuenta a partir de todo lo que venimos charlando, la cantidad de cuestiones que hay que tener en consideración, que uno no lo sabe inicialmente, ¿no? Y tampoco un diseñador lo sabe, un programador tampoco lo sabe, no tiene por qué saberlo, pero de a poco sí, vamos a todos empezar a tener que tenerlo mucho más en cuenta.
Sí, sí, y afinar un poquito el ojo y percibir, porque hemos normalizado la monotonía en los mensajes, pero bueno, poco a poco se va afinando este sentido. En general, cada vez hay más gente que pueda saber diferenciar una cosa de la otra, y lo interesante sobre todo son los resultados. Es brutal la diferencia, la conexión, el que un cliente te pida, por favor, que quiere tu producto, tu servicio, se logra con una conexión real, con un mensaje bien pensado, que toque su fibra.
Totalmente. Inés, ¿alguna recomendación o consejo más que quieras dar?
Pues yo estaría aquí hablando de copy, bueno, hasta el infinito.
Un curso entero de 3 meses podemos dar. No, mira, algún sí. Consejo más para quien es emprendedor o que tiene una empresa y tiene su sitio web y quisiera empezar a mejorarlo, ¿qué es lo que deberían por lo menos empezar a tener en cuenta para saber si tienen que contratar un profesional o empezar algunos cambios por sí mismo?
Dos consejos y uno pateando para mi propia... O sea, trayendo para mi propio terreno. Un consejo es que se atrevan a ser diferentes, ¿sí? Que si miran a la competencia sea para hacer lo contrario. No, o sea, está todo el mundo copiándose entre sí, unos a otros, sí. Y así está el mercado, está la calidad de comunicación. Y si se atrevieran a ser un poquito diferentes o muy diferentes, los resultados serían muchísimo mejores. Y la otra recomendación es que pasen por mi web y se suscriban, que es gratis. Envío un correo diario donde hablo de este tipo de... Hablo de persuasión todo el tiempo, hablo de copywriting y hablo de ventas y de la vida.
¿Cómo es la dirección del sitio web?
InésDíazCopywriter.com.
Excelente. Recomiendo a la audiencia así que ingrese y visite el sitio de Inés, que es súper interesante. Ya les digo que anoté algunas frases que encontré y me las dejé guardadas en unas notas que tengo particular para traerlas a la mente cada tanto, porque me parecieron interesantes. ¡Wow! Así que,
¡qué honor, sí, Esteban!
Sí, total. No es algo que haga habitualmente, así que, bueno, eso habla bien del copywriting del sitio web de Inés. Así que, excelente.
Muchas gracias.
Bueno, Inés, gracias a vos nuevamente. Y, digamos, si te quieren contactar, entonces, a través del sitio web. Ese es el mejor canal de comunicación.
Exacto. Ahí estoy. En redes, poquito, bueno, pero en LinkedIn también, sí.
Perfecto. Excelente. Bueno, estuvimos hablando con Inés Díaz sobre copywriting, sobre storytelling. Así que bueno, muchas gracias Inés nuevamente y ojalá que nos haya servido, seguro que sí, nos ha servido a todos para mejorar la forma en que redactamos y conectamos con nuestra audiencia.
Súper, Esteban, muchísimas, muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, súper cómoda, Muy a gusto.
Excelente, me alegro. Me alegro
Un abrazo.
Muchísimo. Abrazo grande, nos encontramos la próxima.